Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez decide. COPE Andalucía, la número uno.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, bienvenidos una semana más a una nueva edición de Jerez Decide, la correspondiente a esta jornada del lunes 8 de mayo de 2023, jornada festiva en la ciudad de Jerez por la celebración de la Feria del Caballo 2023. Entramos en la recta final, nos quedan 4 programas, contando este, nos quedan 2 más por delante de campaña electoral, ya inmensos en campaña electoral, donde vamos a centrar evidentemente nuestros contenidos en las localidades de Sanlúcar de Barrameda y de Ubrique, con los candidatos a la alcaldía y en la localidad, por supuesto, de Jerez. Pero hoy hemos querido pararnos a hablar con una fuerza que, a pesar de ser sobradamente conocida en los últimos tiempos por estar situada en la extrema izquierda, pues ha tenido una serie de connotaciones por las confluencias, mareas o distintas denominaciones que se le ha dado. Vamos a hablar de Izquierda Unida, que con personalidad propia de partido, nacida del Partido Comunista de España, es un partido con mucha tradición y que en los últimos años, como decimos, con la aparición de nuevas fuerzas políticas, más o menos en su área de influencia, los Podemos, los Ganemos y toda clase de nuevas formaciones políticas, pues no digamos que ha perdido personalidad, pero sí, al menos con esas alianzas que ha tejido, ha vuelto a demostrar, a pesar de que salieran mal, de que son un partido con una determinada solvencia. Y además, en dos casos que hoy van a ser protagonistas en Jerez Decide, que muy a las claras pues dejan claro el talante de sus dirigentes. Por un lado, nos vamos a quedar en Jerez con la confluencia. La confluencia es precisamente eso, una confluencia de Ganemos Jerez y de Izquierda Unida Jerez, una formación política que lleva muchísimas legislaturas obteniendo representación política y cuyo líder es Raúl Ruiz Verdejo, que va a estar con nosotros en los micrófonos de la radio. Como decimos, con él vamos a hablar de la confluencia con ese sello de garantía de la gestión y del respeto que tiene dentro del Pleno Municipal esta formación de izquierdas. Y nos vamos a ir también a la Sierra de Cádiz, donde ya ha sido protagonista en el Jerez Decide, pero nos ha valido mucho la pena analizar por qué, cómo y de qué manera un partido como Izquierda Unida deja arrinconados, y ya en 2 legislaturas, a Partido Socialista y Partido Popular. Eso ocurre en Bornos, con Hugo Palomares, con su alcalde, que también va a ser protagonista en nuestro tiempo de radio, en el Jerez Decide, de este lunes 8 de mayo de 2023, que acabamos de arrancar. Antes, por supuesto, ya se imaginarán ustedes, es feria desde el sábado a las 10 de la noche, aunque desde muchas horas antes está en marcha la Gran Feria del Caballo de Jerez 2023 y los políticos, con arranque de campaña en esta misma feria, no van a perder la oportunidad. Prepárense para una feria de visita de personalidades, de petición de votos, en definitiva, para una feria cargada de todo lo que implica una campaña electoral. Y suerte tenemos que las andaluzas se celebran en otras fechas, y porque la mayoría de comunidades de nuestro país pues coinciden las autonómicas y las municipales. Aquí tan solo tenemos municipales. Decir que en las últimas horas, últimos días, la semana pasada estuvo Alberto Núñez Feijóo desayunando en Jerez con María José García Pelayo. Vino hasta la provincia de Cádiz para cerrar el acto de presentación de campaña del candidato popular en la capital de la provincia, de Bruno García, pero pasó una buena mañana en Jerez con María José García Pelayo, desayunando con un paseo muy tranquilo por la calle Larga, departiendo con los ciudadanos de Jerez. Un acto más de pre-campaña que protagonizó en esta ocasión el Partido Popular. De todos y cada uno de los detalles están ustedes siendo informados cada día en los informativos de esta casa, de COPE Jerez, pero bien, como hecho destacado, es bueno resaltar esa visita de un líder nacional llamado a ser protagonista en los próximos meses, sobre todo a la final del año, cuando la batalla electoral se traslade a las elecciones al gobierno de España. Como decimos, con todo esto encima de la mesa, arrancamos nuestro Jerez Decide. Lo vamos a hacer con la visita que ha realizado a los estudios de la radio Raúl Ruiz Verdejo, el cabeza de lista de la confluencia, esa formación política que nace al unir sus fuerzas Ganemos Jerez e Izquierda Unida Jerez. Con él vamos enseguida en nuestro Jerez Decide.
Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Y llega ya hasta los estudios de COPE Jerez, en nuestro Jerez Decide, el candidato por parte de la confluencia en la ciudad de Jerez, que como bien saben ustedes, aglutina las fuerzas políticas de Izquierda Unida y de Ganemos Jerez, queremos decir. Es que en la anterior elección municipal, adelante Jerez, había una confluencia entre Izquierda Unida, Podemos, uno de los sectores de Podemos. Eso no resultó y evidentemente los que han tenido representación en el pleno municipal han querido hacer esa confluencia. Raúl Ruiz Verdejo, gran amigo, todo hay que decirlo, antes que nada, y un hombre muy respetado dentro del ámbito político de Jerez, es el cabeza de lista de la confluencia. Bienvenido a la radio, bienvenido a la COPE.
Bien hallado, siempre aquí contigo.
Raúl, tú conoces perfectamente la comunicación, no en vano siempre has sido profesional de esto, realizando una magnífica labor durante muchísimos años en la emisora municipal, en Onda Jerez Radio Televisión. ¿Qué importante es la comunicación en el ámbito político y sobre todo representar un sector del electorado muy muy concreto y que sepa realmente qué es lo que quiere cuando decide meter su voto en una opción como la de la confluencia,
¿no? Sí, yo creo que es imprescindible, Diego, y más para un electorado como el nuestro, que es un electorado con profundas convicciones ideológicas, uh-huh, y un gran sentido de la política labrado durante muchos años. Para nosotros es imprescindible transmitir eso, transmitir lo que aportamos a la política en esta ciudad, en este caso una organización política como esta, la que yo represento, Izquierda Unida, pero también los compañeros y compañeras de Ganemos con quien confluimos. Y también transmitir por qué confluimos. Confluimos y lo hacemos por responsabilidad, porque entendemos que esta ciudad necesita una papeleta de izquierda sólida, solvente y dispuesta a hacer cosas. Y después porque hay cuestiones que nos unen. Y durante estos últimos 8 años creo que lo hemos visto en la corporación municipal. Tanto Izquierda Unida como Ganemos, uh-huh, aun teniendo formas distintas a menudo de hacer las cosas, hemos intentado afrontar el ejercicio de oposición aportando, uh-huh, construyendo y poniendo sobre la mesa proyectos que se han ejecutado a través del acuerdo, porque al fin y al cabo la política es acuerdo, o debe, uh-huh, ser acuerdo. Ahí están cuestiones como la municipalización de la ayuda a domicilio, la peatonalización de las Angustias, la recuperación del Callejón de los Bolos, la conversión en pedanía de Cuartillo, la Feria de la Economía Social, la recuperación también y puesta en valor del Tabanco del Duque. Uh-huh. En definitiva, tanto Izquierda Unida como Ganemos Jerez hemos estado siempre dispuestos a tender la mano, a dialogar, a discutir también y a acordar, porque entendíamos que esta ciudad lo necesitaba. Eso es lo que hace que ahora, puestos a alcanzar acuerdos de cara a las elecciones municipales, haya sido muy fácil, porque entendemos la política o el sentido de la política desde una perspectiva muy parecida.
Uh-huh. A mí me llama poderosamente la atención. Todo el mundo sabe que a mí no me gusta utilizar, uh-huh, la expresión extrema izquierda, porque ahí siempre se han cuadrado Izquierda Unida, que aunque ha sido, uh-huh, izquierda de toda la vida, ha sido otro tipo de izquierda, ¿no? Una izquierda sólida, convincente, de profundas convicciones y que se diferencia mucho de las nuevas ideologías que han venido, representadas fundamentalmente por Podemos y todo lo que ha traído con Podemos. Quizás la gran diferencia entre Izquierda Unida en Jerez y la actuación de Ganemos con el resto de formaciones de ese arco político en ese espectro, o sea, las ganas de colaborar, el talento del diálogo para realizar proyectos, y no tan solo el criticar, el decir, el comentar, el hacer y no aportar nada.
Claro, a ver, yo entiendo también el ejercicio de la política. Tú sabes que vengo del mundo del sindicalismo. ¿Sí? Lo entiendo también un poco desde esa lógica. La crítica y la reivindicación cuando es necesario, pero también desde la necesidad de sentarse en una mesa y tener la habilidad para alcanzar acuerdos e ir avanzando en la ejecución de los distintos programas electorales. Entendemos que la manera de actuar en la corporación de los compañeros y compañeras de Ganemos ha sido, en cierto modo, similar. Siempre han estado dispuestos a arrimar el hombro para trabajar y para que esta ciudad avanzara. Cámara. Y yo entiendo que eso es lo que nos diferencia del resto de opciones. Mira, ahora vamos a ir a unas elecciones municipales y las distintas fuerzas van a poner sobre la mesa aquello que quieren hacer. Todas han tenido, todas las que están en nuestro espectro político, en nuestro espacio, han tenido representación en el ayuntamiento. Pues Izquierda Unida y Ganemos, de las cuatro, son probablemente las dos únicas que, más allá de decir lo que quieren hacer, puedan poner sobre la mesa lo que ya han hecho. Y eso es porque hemos
gobernando, curiosamente.
Claro, lo que hemos hecho desde la oposición, con lo complejo y lo difícil que esto es. Y esto tiene que ver con lo que te decía antes, ¿no? Con la forma de entender la política. Nosotros hemos intentado aprovechar nuestro espacio para, en la medida de nuestras humildes posibilidades, alcanzar acuerdos que nos permitieran ejecutar cosas y avanzar en la puesta en práctica de nuestro programa político con el que fuimos a las elecciones municipales. Y estamos muy orgullosos de la mochila que portamos, que es una mochila de trabajo, pero también de responsabilidad. En este sentido, entendemos que los compañeros y las compañeras de Ganemos han afrontado el ejercicio de oposición desde la misma responsabilidad, que no está reñido con ser crítico ni con tener diferencia en cuanto a las cosas que se tienen que hacer en esta ciudad con el gobierno. Nosotros hemos sido críticos en determinados momentos del mandato. Probablemente más que nadie. Pero después siempre hemos estado dispuestos a sentarnos, a negociar y a alcanzar acuerdos porque entendíamos que era una cuestión de responsabilidad. A nosotros nos duele esta ciudad. Somos de Jerez y queremos que Jerez avance. Y en ese sentido, pues el espacio que tenemos en la corporación hemos intentado aprovecharlo para que sumara en positivo. Y bueno, estamos satisfechos, nos estamos entendiendo muy bien con los compañeros y las compañeras de Ganemos. Creemos que, si bien somos diferentes, también somos perfectamente complementarios porque llegamos a si cabe, electorado, en cierto modo, distinto, aunque comparten una misma ilusión por el Jerez que queremos construir y estamos convencidos de que va a salir muy bien.
A mí me encanta, y tú vas a decir, digo, te quedas en lo banal, en una opción política, pero me encanta el nombre porque yo creo que es muy representativo de lo que han sido estos últimos años, ¿no? En el ayuntamiento, fuerzas políticas que han colaborado con el gobierno, que han realizado y han tomado responsabilidad, no teniendo labores de gobierno en muchos asuntos, y han tomado la iniciativa de proyectos que finalmente se han ejecutado. Las dos habéis coincidido precisamente en esa confluencia, ¿no? Yo creo que el nombre y la denominación dice mucho de la forma
claro,
que
tenéis, ¿no? Fíjate que el nombre realmente no lo habéis dado vosotros, los medios de comunicación.
Yo porque, saber el kilo copyright.
Pues lo podíais haber pedido perfectamente, porque fíjate que cuando alcanzamos el acuerdo y de cara a buscar alguna marca, que teníamos claro que ante todo tenía que quedar patente que era una coalición en la que estaban presentes Izquierda Unida, por un lado, y Ganemos, por otro.
Sin perder la personalidad de cada
partido. Sin perder el perfil y la personalidad de cada uno. Pero de cara a pensar en alguna marca, que no teníamos claro siquiera si íbamos a contar con alguna marca extra, porque además creemos que estamos volviendo un poco loco a la gente, ¿vale? Porque nos hemos presentado, tú empezabas el programa hablando de Adelante.
Claro, es que era Adelante el pasado, pero es que ha habido 25.000 marcas en la izquierda,
¿no? Entonces dijimos, bueno, sin marca. ¿Pero qué ocurre? Que llevábamos meses en los que los medios decían ahí, la confluencia avanza, la confluencia se estanca, la confluencia de izquierda no termina de alcanzar acuerdo. Entonces dijimos, bueno, la confluencia, ¿para qué vamos a inventar nada si la marca realmente está? Y después, siempre desde la lógica del sumar, que para nosotros es imprescindible. Sumar para construir, para transformar, y desde luego sumar con todo aquel que esté dispuesto a aportar para hacer de esta una ciudad mejor. Ese es el propósito que nos mueve y desde luego afrontamos esta campaña con mucha ilusión, con un programa que estamos terminando de redactar y que desde luego presenta un proyecto político serio, solvente para esta ciudad, ejecutable, que es muy importante. Esto no es una carta a los Reyes Magos. Yo ya he visto algunas propuestas de algunas organizaciones políticas que se presentan a las elecciones municipales y me parece que no son honestas porque yo que llevo 8 años en el ayuntamiento y que sé qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer porque no tenemos competencia, porque el interventor o la interventora jamás nos lo permitiría, me parecen de un infantilismo que asusta y desde luego me parecen deshonestas con el electorado. Nosotros también podríamos prometer que vamos a poner un dentista municipal en el ayuntamiento. Ocurre que esto no es factible. esto no es factible, esto puede darte un titular en el periódico, pero a la hora de la verdad esto no es ejecutable porque el Ayuntamiento de Jerez no tiene esa competencia.
Claro.
En definitiva, nosotros desde luego vamos a hacer un programa que se puede ejecutar, que tiene respuestas para esta ciudad y desde luego que pretende empezar a construir el Jerez de los próximos 20-30 años.
Yo creo que Raúl ostenta el siempre honorable título del político más respetado de la ciudad. Eso lo dicen formaciones de izquierda a derecha y todo el mundo le reconoce un talento en la negociación, en la charla y evidentemente una capacidad de adoptar acuerdos por parte de todas las fuerzas políticas. Que eso no vaya a llevar a engaño a nadie y por la amistad que nos una, se crean que esta entrevista va a ser una cosita suave, no menos. Por primera vez, la confluencia, independientemente de poder colaborar o ejecutar determinados desde el acuerdo, determinados proyectos, está dispuesto y habida cuenta del mapa político que hay en la ciudad y que se puede dar después del 28 de mayo a asumir labores de gobierno.
No solo es que estemos dispuestos, es que, a ver, nosotros hemos aprendido de la experiencia y en estos últimos 8 años, si bien hemos podido hacer muchas cosas desde la oposición, creemos que podríamos haber hecho muchas más si hubiéramos entrado en el gobierno. Y tenemos que ser responsables y consecuentes con ese aprendizaje. Desde luego, la confluencia, si los números nos dan y los jerezanos confían en nosotros y se presenta esa oportunidad, tenemos claro que vamos a formar parte del próximo gobierno y que vamos a ejecutar nuestro programa electoral o todo aquello que podamos ejecutar de nuestro programa electoral desde distintas delegaciones del gobierno municipal.
Porque claro, el mapa político en la ciudad yo creo que es de sobra conocido por todo el mundo. Un Partido Popular que pretende aspirar a la mayoría absoluta con el impulso de la Junta de Andalucía y partiendo de un muy buen suelo electoral, 9 concejales, tengo que decirlo. Ahí está la opción de María José García Pelayo. Una Mamen Sánchez que ha consolidado un gobierno durante 8 años y aunque con sus luces y sus sombras es un gobierno bien reconocido por gran parte de la ciudadanía, con una acción política como el Partido Socialista muy importante. Un Ciudadanos que está en la duda de si al final se iban a cero o si pueden conseguir alguno que otro concejal. Parece que Vox no va a tener posibilidad de entrar. Claro, eso deja la confluencia en que si el Partido Popular no se va a una mayoría absoluta o se pega un frascazo importante, los votos, porque el PSOE parece que no va a llegar a esa mayoría absoluta, los votos de la confluencia pueden ser fundamentales para la tranquilidad de un gobierno de la confluencia del Partido Socialista para los próximos 4 años, ¿no?
A ver, nosotros estamos convencidos, nosotros y nosotras, de que la confluencia va a ser clave en el próximo mandato. Creemos que los tiempos que corren no cabe pensar en mayorías absolutas. Menos en el caso del Partido Popular, con una candidata que
viene de vuelta. Yo me refiero a mayoría absoluta porque es que
si no es así,
el Partido Popular no tiene más aliados en el arco político.
Claro,
¿no?
Teniendo en cuenta la situación tan compleja y tan complicada que vive Ciudadanos y que Vox no tiene...
No juega, parece que no juega el Partido
Claro, no
municipal.
Tiene tradición política en esta ciudad, ni tiene, parece,
ni municipalista.
Gran cosa que aportar. Bueno, las opciones de gobernar esta ciudad para el Partido Popular pasan por tener mayoría absoluta. Uh-huh. Pero dudamos mucho que esto vaya a ocurrir con una candidata como es María José García Pelayo, a la que, bueno, quien más quien menos la conoce en esta ciudad, sabe la herencia que dejó de impago, de despidos a trabajadores, huelgas, conflictos. A ver, que María José García Pelayo no es nueva y puede ir sonriendo por la calle y prometiendo el oro y el moro, pero que aquí en Jerez nos conocemos todos y tenemos memoria y recordamos el Jerez de aquellos años, ese Jerez gris, ese Jerez triste, sin esperanza, ese Jerez áspero, ese Jerez en el conflicto con montañas de basura junto a los contenedores como consecuencia del maltrato al que sometió a los trabajadores y trabajadoras de la basura, de la huelga de autobuses, de los trabajadores encerrados en San Francisco, de los 300 despidos en el Ayuntamiento de Jerez, de la venta del agua pública. Nosotros recordamos aquel Jerez. Y este gobierno, en estos últimos dos mandatos, pues si bien no ha terminado de poner sobre la mesa proyectos quizá demasiado ambiciosos, pero sí ha ido consiguiendo que Jerez fuera recuperando cierta normalidad, que volviera a sonreír, que se volvieran poquito a poco a hacer cosas. Es verdad que avanzamos muy lentamente, pero estamos avanzando. Y por eso organizaciones como Izquierda Unida o Ganemos nos hemos puesto a remar, porque entendíamos que era importante sacar a esta ciudad del pozo en el que se encontraba. Ese pozo es el pozo al que nos llevó el Partido Popular de María José García Pelayo. Por eso yo dudo mucho que María José García Pelayo vaya a ser capaz de conseguir que Jerez entero entre en un estado de amnesia y de repente no recuerde la situación en la que nos dejó.
Es curioso porque representa usted dentro de la confluencia una formación política como Izquierda Unida que tiene una grandísima tradición municipalista. Es verdad que es un partido de sobra conocido a nivel nacional, pero que tiene su fuerte, digamos, en estos territorios, en el municipalismo, en Bornos, en Conil, en Trebujena, en Sanlúcar de Barrameda, aunque no haya gobierno, la tradición de Izquierda Unida, usted propiamente dicho, desde Joaquín del Valle, otros tiempos y demás, con amplia representación municipal, quizás la clave esté en las grandes siglas de las organizaciones políticas, que usted representa la gran sigla, en saber interpretar el momento político a nivel local, en ese municipalismo, donde uno, independientemente de su ideología, se enfoca en los problemas de su vecino, que es distinto el vecino de Conil, del de Trebujena, del de Bornos, del de San Lucas, del de Jerez, por ejemplo.
Sí, yo creo que eso es imprescindible. Izquierda Unida es una organización política cuyo músculo, fundamentalmente, y tú lo has destacado, reside en lo municipal, en el municipalismo, por nuestra capacidad para interpretar y dar respuesta a los problemas de los vecinos, pero también por el compromiso y el grado de implicación que demostramos. Ocurre que a menudo en la política influyen también los presupuestos. Estamos hablando de que la nuestra es una organización muy humilde y lo tenemos muy difícil para competir con los dos grandes partidos.
Con las multinacionales, claro, de la política.
Las multinacionales de la política. Pero en la medida que vamos aterrizando, no son lo mismo unas generales que unas municipales, en las que nuestra gente, nuestros candidatos, la gente de nuestros grupos municipales, tiene la oportunidad de trabajar directamente y cara a cara con los vecinos. Es ahí donde nosotros obtenemos esa fuerza que no podemos obtener por otro medio, en el cara a cara, en el barro y fajándonos para dar respuesta y soluciones a los problemas de la gente. Yo creo que esa es la clave por la que Izquierda Unida, si bien es cierto que a nivel nacional pueda no tener la fuerza de otras organizaciones políticas, sí es cierto que en el ayuntamiento o en los ayuntamientos tenemos esa fuerza. En la provincia de Cádiz, sin ir más lejos, Izquierda Unida es la segunda fuerza en representación municipal, por encima del Partido Popular. Tenemos más alcaldía y tenemos muchos más concejales que el Partido Popular. Esto es un dato que mucha gente no conoce, pero que responde a eso que tú estabas diciendo. En los pueblos, cuando uno se lo trabaja con sus vecinos, trabaja desde la responsabilidad y el compromiso, al final se obtiene un buen resultado.
Y bueno, y sobre todo, lo importante es ese número y la reiteración de esos números, porque esto viene siendo así hace muchísimos años. ¿Por qué hay que votar a la confluencia, Raúl?
Yo creo que hay que votar a la confluencia porque para que esta ciudad avance con política valiente, no vale con dejar solo al Partido Socialista, quien ya conocemos y que no termina de ser valiente a la hora de ejecutar una acción de gobierno audaz. Entendemos que hay que votar a la confluencia porque la opción más solvente del espacio político de la izquierda, y porque corremos el riesgo de que en el caso de que los votos se vayan a otras opciones que no van a obtener representación o que lo tienen muy complicado para obtener representación, eso acabe dándole el gobierno a la derecha y quizá incluso con la ultraderecha, si es que Vox consiguiera sacar a algún concejal. Y sobre todo creemos que hay que votar a la Confluencia porque somos una opción que viene a defender a la gente humilde y trabajadora de esta ciudad, que hemos demostrado compromiso, que hemos demostrado responsabilidad y que desde luego tenemos un proyecto político para Jerez.
El 28 de mayo hay elecciones municipales. Cada oyente, cada ciudadano tendrá en su mano la opción de voto en conciencia mejor quiera realizar, o a través de su valoración o de su ideología política. Evidentemente la libertad debe estar presente, pero a mí me gustaría por adelantado agradecerte, Raúl, los muchos años de trabajo en la política de Jerez, el talento invertido en ese trabajo y esa capacidad de acuerdos y de realizar proyectos aún no estando en labores de gobierno. Y bueno, a partir del 29 de mayo pues lo mismo le tenemos que llamar al señor concejal o señor delegado o vamos a ver.
A mí, lo mismo, a mí, en 4 años a mí que... tú me llamas Raúl, así y sea alcalde. Y desde luego yo sí quiero agradecer a todos los medios de comunicación, pero muy especialmente a la cadena COPE, el buen trato, el cariño que nos dais y desde luego el fantástico trabajo que hacéis para divulgar las cosas que se hacen en esta ciudad.
El que siempre hay que darle a la gente que trabaja por el bien de todos y de la ciudad. El Raúl Ruiz Verdejo, cabeza de lista de la Confluencia. Muchas gracias por haber estado.
Muchas gracias a ti.
Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía. La número uno.
Y vamos a ir, como les decíamos, hasta la Sierra de Cádiz. Ahí está Bornos, una preciosa localidad que todo el mundo conoce y una localidad donde está ocurriendo pues algo que me van a reconocer ustedes que no es normal. Que bien es verdad que Izquierda Unida, que adelante en sus distintas formaciones, pues tienen una amplísima representación, por ejemplo, en municipios como Sanlúcar de Barrameda, que entre Mujeres lleva muchos años gobernando, que también en Conil, que tienen, como el caso de Raúl Ruiz Verdejo, al que acabamos de entrevistar, pues digamos que muy buena marca, que mucho respeto y que son formaciones acostumbradas a estar en el gobierno. Pero lo que ya no es tan normal es que durante 2 legislaturas, un chico joven, como es el alcalde de Bornos, Hugo Palomares, se presente con su formación política y deje arrinconados tanto a Partido Socialista como a Partido Popular en la localidad de Bornos. En la primera vez que se presentó, allá por el año 2015, mayoría absoluta. 7 sobre 13, mayoría absoluta. Pero es que en la siguiente, 10 sobre 13, dejando 2 representantes para el Partido Socialista y tan solo 1 para el Partido Popular. Con Hugo Palomares vamos a conversar sobre lo que le queda por hacer en Bornos, sobre lo que le quiere proponer a sus ciudadanos y sobre cómo desarrolla su labor de gobierno para que todo el mundo tenga un conocimiento más amplio. Vamos con él en tan solo unos segundos.
Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Señor Hugo Palomares, alcalde de Bornos, muchas gracias por estar en Jerez Decide.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, pues han pasado 8 años ya, son 2 legislaturas al frente de Bornos. Ya tuvimos la ocasión de conversar largo y tendido durante la celebración de Expo Sierra, pero ya no cabe duda de que las elecciones están ahí. Estamos a nada de dar el pistoletazo de salida oficial, aunque oficiosamente ya tiene un largo recorrido la campaña electoral, alcalde, o mejor dicho, no sé si decirle, candidato. ¿Qué recorrido le queda a Bornos ahora por delante, 4 años, en caso de que la ciudadanía de Bornos renueve la confianza en usted?
Pues bueno, yo creo que tenemos mucho recorrido, nunca podemos estar satisfechos y siempre hay que querer más, y lo más importante es que tenemos proyectos para Bornos y tenemos proyectos para nuestro municipio, ¿no? Porque en primer lugar, una de las cuestiones que vamos a trabajar desde a partir del día 29 de mayo es que se abra la residencia de mayores. Están las obras a pleno rendimiento, están las obras de la residencia de mayores a pleno rendimiento, y el siguiente paso, ya tenemos gran parte de la dotación de mobiliario también cubierto, pues empezar a trabajar para su apertura, ¿no? Y otra línea muy importante que vamos a trabajar desde a partir de la siguiente legislatura es la que en Bornos tengamos un hotel. Estamos ahora mismo realizando el proyecto, tenemos el sitio, y ahora pues vamos a trabajar sin parar para que nuestro municipio, que se empieza a postular como referente turístico en la provincia de Cádiz, pues que tengamos un hotel que nos dé mayor cobertura a los visitantes que vienen, pero también generen puestos de trabajo. Es verdad que en los últimos 8 años prácticamente hemos duplicado la oferta de camas en nuestro municipio, pero tenemos que dar el salto de calidad para que tengamos un hotel y además pues desarrollar suelo industrial, que a través del avance del PGO ya lo estamos contemplando, y trabajar para que en nuestro municipio pues haya suelo industrial para que se puedan instalar empresas, y también el desarrollo de la agricultura y de nuevo cultivo. Estamos en coordinación con la comunidad de regantes del Coto de Bornos para empezar a plantear proyectos de que ahorren agua, que se utilicen. Tenemos una campiña muy buena, pero tenemos que mejorar pues el uso del agua, sobre todo en este tiempo de sequía. Pues estamos trabajando en proyectos de que ahorren agua y también que permitan el desarrollo de cultivos que den bastante mano de obra.
Y una pena el nivel del embalse, que evidentemente no depende de su alcaldía, pero que sí estaría también propiciando nuevos proyectos, aunque por el momento hay tiempo para prepararlos, ¿no?
Sí, bueno, estamos en la zona del embarcadero. En los últimos 8 años ha cambiado completamente, se le ha dado la vuelta a la situación. De no haber nada, pues ya hay un establecimiento de hostelería y un restaurante, tenemos el parking multiaventura y tenemos diferentes infraestructuras, y además, lo más importante, tenemos la playita, ¿no? Es verdad que el embalse de Bornos es un embalse que fluctúa mucho el nivel del mismo debido a las cuestiones de riego y que no es un embalse de cota constante, pero bueno, es un recurso que tenemos ahí y que tenemos que ir modificando, tenemos que ir utilizando, ¿no? Ahora, en los próximos días van a comenzar obras de mejoras en la playita, que para que esté a partir del 15 o 20 de junio en pleno funcionamiento para la temporada de verano.
Me han comentado muchos candidatos, sobre todo los que están gobernando y los que llevan dos legislaturas, pues como alcalde de su localidad, en que es muy difícil responder a esta primera pregunta que te he hecho y donde tú me has enumerado una serie de proyectos, porque claro, te vienen a contar, es que cuando estás en la alcaldía no paras de hacer cosas y el proyecto es el proyecto de la ciudad en sí, es muy difícil definir, sabes que tiene que hacer todavía muchas cosas concretas, pero que forma parte de un todo, ¿no? ¿A qué nivel o qué idea tiene en un futuro el alcalde de Bornos si sigue con la confianza de los habitantes de la localidad? ¿Hacia qué estilo de población, que lo tiene muy definido, pero quiere llevar con todos estos factores su alcalde?
Pues una población que es mucho más amable para vivir, donde eliminemos barreras arquitectónicas, que tenemos un plan y poco a poco lo vamos cumpliendo. Una población, un pueblo que tanto Bornos como Coto de Bornos, que cuide a sus mayores de manera digna y como se merecen, y también que cuiden a esas personas que cuidan. Por eso también vamos a plantear hacer un centro de respiro familiar para esas personas que están prácticamente 24 horas, 7 días a la semana cuidando a algún familiar, algún pariente cercano, y no tienen ese descanso, pues que puedan llevar a estas personas, que se les dé una atención como se merecen, y estas personas, oye, pues pueden ir a tomarse un café, pueden ir a hacer algún recado, o simplemente estén descansando, ¿no? Por eso también queremos hacer un centro de respiro familiar, es decir, un pueblo que cuide, un pueblo que respete a las personas que tengan movilidad reducida, y un pueblo que respete el medio ambiente, un pueblo mucho más amable, que es como lo estamos ahora mismo consiguiendo, y es la línea que tenemos que trabajar, y sobre todo un pueblo donde haya oportunidades, como empieza a haber oportunidades culturales, oportunidades de ocio, pero también oportunidades laborales, y vamos a trabajar en codo con codo con el instituto, del convento, para que en nuestro municipio se sigan implantando centros de formación, como por ejemplo ha sido el último grado medio para atención para cuidado de las personas que están en una situación de dependencia. Queremos ampliarlo y queremos ampliar nuevos ciclos formativos como el de electricidad o relacionados con el medio ambiente.
A un alcalde yo le voy a explicar los múltiples factores que afectan a la población y en concreto a la suya. Está el industrial, está el del empleo, está el de la educación, como acabas de hacer referencia. Hay muchos factores, pero alcalde, en la transversalidad de lo que nos está contando vemos que lo social tiene una importancia pues vital para su equipo de gobierno, ¿no?
Sí, los derechos sociales son derechos que hemos conseguido, es un avance en la sociedad, y hay que mantenerlo, ¿no? Y sobre todo, yo creo que ya lo decía la Constitución de 1812 de Cádiz, ¿no? El principal objetivo de los gobernantes y obligación de los gobernantes es hacer felices a los ciudadanos, ¿no? Y creo que es lo que tenemos que hacer, hacer felices, y con lo social se consigue, pero sobre todo la cuestión del empleo, ¿no? Y que es lo más social que hay, y que hacer que nuestro pueblo, como están viniendo, vengan inversiones, trabajar la cuestión de la vivienda, que también es una cuestión que no te he comentado, y estamos trabajando en diferentes líneas y potenciar ese trabajo, y seguir dotando a nuestro pueblo de infraestructuras que generen empleo y que generen riqueza, como por ejemplo en la zona del Coto de Borno, en Las Pitas, pues planteamos hacer un centro de ocio, un centro de celebraciones, que ya tenemos parte del proyecto hecho para que se puedan allí hacer celebraciones de boda, celebraciones de eventos, celebraciones de comuniones, ¿no? Que ayuden a dinamizar la economía de nuestro municipio.
Porque, alcalde, estamos en un término municipal, por ejemplo, le pongo el ejemplo del más grande que hay en la provincia, Jerez de la Frontera, que tiene veintitantas barriadas rurales, siete entidades locales autónomas, pues bueno, lo naturaliza, porque es una gran organización administrativa. ¿Cómo una población como Bornos lleva el tema del Coto de Bornos? Me refiero por la duplicidad de servicios y la especialización que hay que tener para atender a otro núcleo de población separado del principal, ¿no?
Pues bueno, con mucho trabajo y sobre todo con mucha participación de la ciudadanía del Coto. La ciudadanía del Coto es una ciudadanía que se vuelca mucho en cualquier actividad que se haga. Ya estamos preparando para este sábado, y aprovecho los micrófonos de COPE para invitar a todos a la romería del Coto de Bornos, que es este sábado, y bueno, pues haciendo un esfuerzo más, no hay ningún tipo de problema, y se trabaja y ya está. Es una cuestión más. Es verdad que en el Coto de Bornos, gracias a que conseguimos terminar las 20 viviendas que estaban demolidas y las arreglamos en la legislatura pasada, y en esta legislatura el gran reto era arreglar la piscina municipal, que nunca se llegó a estrenar. Ya se llama de 10 años que estaba en 2011, se decía que ese verano ya habría piscina y nunca la hubo, ¿no? Gracias a que eran los dos proyectos que, digamos, era un poco la rémula del Coto de Bornos, ahora ya podemos plantear proyectos de futuro de verdad en Coto de Bornos, y estamos trabajando y estamos muy ilusionados, porque hay una serie de proyectos, como te he comentado, de los cultivos, como he comentado, en la zona de Las Pitas, que estamos seguros que va a revolucionar la vida de los vecinos del Coto de Bornos, y que va a ayudar a que ambas localidades, Bornos y Coto de Bornos, pues den un salto de calidad bastante importante.
Así lo esperamos. Un par de cuestiones más que son ciertamente importantes. La Sierra de Cádiz, a través de la Mancomunidad de Municipios y con la ayuda de la Junta de Andalucía y la Unión Europea, está poniendo en marcha el proyecto de economía circular, que ya está en marcha en muchas otras localidades. Ese proyecto tan novedoso y que en el resto de la provincia se conoce muy poco, porque, entre otras cosas, bueno, sería un sueño ponerlo en marcha. Por el momento es posible en la Sierra de Cádiz, en determinadas localidades. ¿Cómo está el grado de penetración en Bornos, o para cuándo se le espera el turno, alcalde?
Pues en Bornos está prácticamente implantado. Estamos a un 90 sí, o 90 y tantos por ciento de implantación. El primer sitio fue en el Coto de Bornos, y los datos son espectaculares. Hay unos datos en Coto de Bornos, había unos datos de participación pues prácticamente el 95%, unos datos del 80 y tantos por ciento de satisfacción, y por otro lado de la eficacia del sistema, también bastante, tenemos unos datos bastante altos. El último que nos pasaron, que era ya por el mes de febrero, porque siempre van un poco de retraso, sí, nos hablaba que en Bornos y Coto de Bornos, pues superábamos la tasa de separación a municipios como por ejemplo Ubrique, ¿no? Y sin entrar ningún tipo de contacto de rivalidad, pero era completamente satisfactorio el dato y muy agradecido, y demuestra la concienciación ambiental que hay en nuestro municipio.
Y en una comarca importantísima como la Sierra de Cádiz, explicárselo al resto de la provincia básicamente viene a ser, entre comillas, complicado, pero se trata de la regeneración y aprovechamiento total de todos los residuos urbanos en colaboración con la población, con un calendario marcado además, creando puestos de trabajo y revirtiendo a la sociedad lo que son los residuos sólidos urbanos. Es un proyecto que uno diría es el estado ideal, pero que ha puesto en marcha la Unión Europea, principalmente con un impulso, evidentemente, con quien tiene la competencia en la materia, que es la Junta de Andalucía, ¿no, alcalde?
Sí, y después lo más importante, que es una normativa europea, cada vez nos están obligando más a separar, porque tenemos que mirar por el medio ambiente. La sequía que estamos viviendo no es normal, las calores que estamos viviendo no es normal y es producto del cambio climático, ¿no? Entonces tenemos que intentar pararlo y todos tenemos que poner de nuestra parte, y es un proyecto que viene financiado por la Unión Europea, que en otros municipios, que en otras comarcas de la provincia, incluso de Andalucía. Yo sé que nos tienen envidia la gente de la sierra, porque hemos conseguido esa subvención para implantarlo. En otros sitios pues lo tienen que implantar buscando los recursos, no tienen esa ayuda. La verdad que es un proyecto bastante interesante, bonito, y que, como bien has comentado, está generando puestos de trabajo y está ayudando a cuidar el medio ambiente.
Alcalde, yo le voy a pedir la varita mágica, porque seguro que hay muchos candidatos de muchas poblaciones, de todos los puntos de la provincia de Cádiz, que nos están escuchando. Nuestro ámbito de cobertura es muy amplio, como bien saben, costa noroeste, Campiña, Jerezana, Sierra de Cádiz. ¿Cómo en Bornos, en el año 2015, 7 concejales, alcanzando la mayoría absoluta? Año 2019, 10 concejales, y deja usted arrinconado a Partido Socialista con 2 y a Partido Popular con 1. ¿Cómo se consigue?
Pues trabajando 24 horas, 7 días a la semana, como trabajamos en esa legislatura 2015-2019 y como hemos trabajado en esta legislatura 2019-2023, con una pandemia de por medio, que no tenemos que olvidar, lo que lo ha condicionado prácticamente todo, trabajando 24 horas al día, cumpliendo fielmente el programa electoral que presentamos en ese momento, como hemos hecho en esta misma legislatura, que ya lo hemos presentado, como hemos cumplido prácticamente la totalidad de los compromisos que adquirimos, y sobre todo gobernando con la gente, haciendo partícipe a la gente de la toma de decisiones, explicándoles, siendo claro, la situación que nos encontramos en el ayuntamiento de bancarrota por desmanes de otros partidos, de ambos partidos, y bueno, pues trabajando mucho y cumpliendo fielmente el programa electoral.
Situación económica que está, en cierta manera, enmendada. Vamos a ver, que no sobra el dinerito en el ayuntamiento, pero que 4 duritos hay para hacer cosas, ¿no? ¿Cómo se suele decir?
Exactamente. Está enmendada, nunca nos podemos relajar, no podemos tirar cohetes, porque en ningún momento, en cualquier momento, se puede descarrilar. Y sobre todo, lo que siempre digo, no estamos trabajando con nuestro dinero particular, trabajamos con el dinero de todos los vecinos, de los impuestos, del IBI, del sello de matriculación del coche, con lo cual hay que ser completamente respetuoso y hay que ser completamente serio en esa gestión y situación que está enmendada y que nos permite intentar ampliar horizonte nuevo.
Perfectamente, pues alcalde, le vamos a agradecer mucho que nos haya atendido en nuestro Jerez Decide, ahora justo antes del arranque oficial de la campaña electoral de cara al 28 de mayo, y sencillamente, como a todos los candidatos le vamos a decir lo mismo, pues le vamos a desear mucha suerte al pueblo de Bornos, que decidan, que lo hagan con sabiduría y que elijan la opción que ellos quieran. Durante 8 años han hecho la suya, si quieren continuar depositando la confianza, bien, y si no, pues alguien vendrá a gobernar, pero ante todo, pues los proyectos que queden reflejados para los habitantes de la preciosa localidad de Bornos, que todo el mundo dirá, ¿cómo está Jerez Decide con Bornos? Es que yo uno tenía la suerte de trabajar y de vivir allí y sabe de primera mano la maravilla que es. Por cierto, una última pregunta que le estaba despidiendo ya. Vaya éxito de la Feria del Caracol, ¿eh?
La verdad es que sí, hemos vivido un auténtico éxito. Ha sido la segunda edición aquí en el Castillo Palacio de Rivera. Yo creo, sin con total sinceridad, que este año ha superado todas las expectativas. El sábado por la tarde noche estaba el castillo de dulce, lleno de gente, bailándose, un ambiente espectacular, pasándonos bien, y bueno, gracias a COPE y a otros medios de comunicación que nos han dado la cobertura, ha podido venir muchísima gente, y ya estamos, lo que como siempre hacemos, un balance no solo de lo positivo, sino también de lo que hemos podido fallar y de lo que hay que mejorar para el año que viene, seguir haciendo que esta sea ya una de las ferias gastronómicas más importantes de la provincia.
Perfectamente, pues alcalde, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de COPE Jerez en nuestro tiempo para las elecciones municipales del 28 de mayo, y lo dicho, que decida el pueblo de Bornos, pero por adelantado y va nuestra enhorabuena, porque nos constan, han sido 8 años de brillante gestión al frente del ayuntamiento. Hugo Palomares, alcalde de Bornos, muchas gracias.
Muchísimas gracias. A ti, hablamos.
Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Pues no me negarán ustedes que el arte de la palabra, de la negociación, de la concordia y del entente ha presidido este Jerez Decide del lunes 8 de mayo de 2023. Recuerden, nos quedan tres Jerez Decide, dos antes de las elecciones, los dos próximos lunes, uno el del 29 de mayo, de resumen de lo que haya ocurrido en cada una de las localidades de nuestra zona de influencia, Costa Noroeste, Campiña Jerezana y la Sierra de Cádiz. Hasta aquí llegamos en este lunes 8 de mayo de 2023. Sean felices, pasen buena tarde y sobre todo, si gustan de la feria, que pasen una muy feliz feria. Muy buenas tardes. Buenas tardes.